Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, que presentamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Saludos, muy bien, espero que usted esté igual. También nuestra audiencia, los que siguen la tertulia de las noticias como son, a través de las plataformas digitales de Martín Noticias y las frecuencias de Radio Martín. Nada, Mientras el Mundo Gira. ¿Se acuerda usted de eso?
Hoy, Mientras el Mundo Gira. Esto era un programa de Jaime de Aldiaseca.
No ha dejado de girar el mundo.
No, Mientras el Mundo Gira. Qué buen título para un programa.
Sí, señor.
Mientras el Mundo Gira. Bueno, el nuestro, yo estoy conforme con el nuestro también, de las noticias como son. Y dentro de las noticias como son, hacemos esta tertulia para tertuliar.
Mientras el Mundo Gira.
Mientras el Mundo
Gira.
Bueno, pues nada. Ya vamos a, después de los saludos que usted ha dado, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, el Estado cubano extiende su red comercial en dólares con
Mercalvana
y
Alma Caribe.
Qué buenos nombres, se los inventan.
Mercalvana. Un americano diría Mercalhavana.
Y pero nada, para decir que son tiendas en dólares.
Sí, hombre, por Dios, esto es parte de lo que ya vienen haciendo. ¿Se acuerdan? La primera fue en Tercera y 70.
Y 70, sí.
Ahí fue la primera, tiendas en dólares, ahí sí hay, están mayor surtidas. Entonces, a mí lo que me llama la atención.
¿Qué cosa?
Que están dolarizando para después desdolarizar. Eso es lo que dicen ellos. Y estas tiendas, sí. Estas tiendas es para tener divisas y poderle comprar a los cubanos para que los cubanos puedan comprar posteriormente los productos en pesos cubanos. Lo dicen las autoridades cubanas y lo van a escuchar a ustedes. Después van a escuchar también opiniones responsables sobre el tema.
¿Qué más? También el régimen acusa a supuestos terroristas digitales de incitar a presos políticos excarcelados a violar los requisitos impuestos.
Humberto López con sus amenazas, con sus razones de Cuba, el programa, por supuesto, que tiene el gobierno para lanzar amenazas y está dirigido a los que liberaron, a los que excarcelaron, excarcelaron. Ahora en estos acuerdos del Vaticano, Estados Unidos, el gobierno cubano, por ahí van los tiros, son las noticias que tenemos para hoy. Ya tendremos también reacción de uno de esos presos que fue excarcelado, lo que tiene que decirle a Humberto López y a sus razones de Cuba y al gobierno cubano. Humberto López no es nada más que un elemento del gobierno cubano en la televisión. Bueno, pues nada, tenemos a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España, y por supuesto en La Habana, siempre tratamos de tener a alguien dentro de la isla, pues en La Habana hoy nos acompaña una voz autorizada para hablar sobre todo de esta primera nota del Mercabana, ese como usted decía. Orlando Freire Santana, economista, periodista independiente, y con ellos dos, pues ya vamos a comenzar la tertulia, Juan. Bien, saludamos Luz Escobar, saludos vía Skype desde Madrid, así que los que están viendo el programa la pueden ver también.
¿Qué tal, Luzbeli? ¿Cómo estás?
Un saludo para ustedes dos, para Orlando también, para todos los que nos escuchan. Ha sido una semana bastante convulsa en cuanto a noticias, así que en breve estaremos comentando.
Sí, señor, bastante convulsa y muchas noticias, ¿no?
Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Bueno, más o menos bien. Mi saludo para ustedes, para los que nos escuchan, para Luz Escobar también.
Bueno, pues vamos. ¿Cuándo se dejará de escuchar al preguntarle a un cubano cómo está usted eso de más o menos bien.
Es que yo creo que son muy optimistas cuando dicen más, porque la
verdad
es
muy realista es que también.
Con tantas horas de apagón, y eso que en La Habana hay menos, en La Habana hay un poco menos, pero en el interior estamos hablando de 16, 17, he conocido lugares, pueblos que
20 horas.
Hasta 20 horas,
Villa Clara, por ejemplo, en los últimos días.
20 horas.
Y a Camagüey ni hablarlo, ¿eh?
Esto,
bueno. Bueno, tres mujeres se sentaron este miércoles en la mesa redonda para dar en televisión más detalles sobre un tema espinoso para los cubanos, la denominada dolarización parcial. El oficialismo ha decidido pegar ese adjetivo inexcusablemente al nombre de, o para convencer a la población de que algún día el peso tendrá valor pero anoche se volvió a constatar que a corto plazo solo hay una expectativa mejor para quien tenga dólares en la cartera. Dice así 14 y medio. Aracelis Cardoso Hernández, viceministra del Comercio Interior, empezó con claridad. Y vamos a escucharla.
Vamos a escucharla, Julio. Vamos a poner a la viceministra. Ella es viceministra de Comercio Interior. Repito, José Luis ya la mencionaba, Aracelis Cardoso Hernández. Dice la información, así comenzaba su intervención en la mesa redonda. Y yo creo que su comienzo es lo que define toda la mesa redonda después de una hora de transmisión y todo lo que habló después en todas las demás invitadas. Vamos a escuchar y ver a la señora Aracelis Cardoso Hernández.
Como hemos sabido, en estos momentos existe una demanda insatisfecha de bienes y consumo de la población a partir de la contracción que ha habido de la producción, de las importaciones y no contar con financiamientos en divisas que permitan que el mercado cubano, el comercio en Cuba hoy, tenga una situación diferente. A partir de que se flexibiliza en el año 2022, en agosto de 2022, la política sectorial de inversión extranjera en el comercio interior se permite la aplicación de varias modalidades de negocio en el comercio mayorista y minorista, y esto nos da la cobertura de insertarnos en esta actividad y poder obtener ingresos en divisas para el país para poder garantizar de manera propicia la adquisición de productos y mercancías en un futuro para la oferta en moneda nacional a la población cubana.
Ahí está. O sea, yo creo que ahí define todo. Primero, comienza diciendo no hay nada. O sea, en pesos cubanos no hay nada, no hay producto. Y segundo, justifica que esta dolarización o que estas tiendas en dólares, que hay que pagarlas en dólares, es para obtener divisas y después entonces garantizar los productos en pesos cubanos.
Ponemos la declaración de esta funcionaria cubana acá, o esta parte, ¿no?, de ella en el programa, porque sabemos que casi nadie se sienta a ver la mesa redonda en Cuba. Eso sí. Solamente con levantar el teléfono usted tiene la respuesta. Pero nos ayuda también a confirmar lo que hablamos acá en la tertulia, ¿no?, de lo que está sucediendo y en este caso con la cuestión de la dolarización en el país.
Vamos a comenzar con las damas primero. Luz Escobar.
Bueno, lamentablemente no pude escuchar lo que decía la señora, pero me lo imagino. Además, he estado al tanto de las noticias y he podido ver cómo han enfrentado desde el discurso oficial esta situación. Lo que se esperaba era esto. Ellos anunciaron cuando abrió a bombo y platillo la de Tercera y 70 que esto se extendiera al resto del país. Y la reacción de las personas con las que yo he conversado dentro de Cuba es que esto al final no resuelve el problema grave. El problema grave no es que la persona que tiene dinero pueda resolver, porque al final esas personas siempre resuelven comprando en estos mercados online que te llevan la puerta, que te llevan los productos a la puerta de tu casa. El problema grave de Cuba es una hambruna generalizada y un desespero que se vive en el día a día para conseguir la comida, que no ha sido resuelto ni va a ser resuelto con estas tiendas. Y por eso el drama, ¿no? Por eso la vida de Cuba hoy es cada día más triste. O sea, tú hablas con las personas y dedican el 90% del día a buscar comida, y eso es totalmente inhumano.
Dijo la ministra, y también vale la pena compartirlo, se han aprobado 15 negocios de comercialización mayorista y minorista. De ellos, 8 están vinculados con el sistema empresarial atendido por el Sistema de Comercio Interior. Uno se realiza mediante un contrato de asociación económica internacional. Los 3 primeros están dedicados a la comercialización mayorista y 5 son empresas mixtas que tienen aprobada la comercialización mayorista y minorista de bienes de consumo y productos varios para la población. Y antes de pasar al colega Freire Santana, quiero compartir también parte de lo que ha publicado en la red social X el economista Pedro Monreal al respecto, y dice: la expansión del comercio interno dolarizado no parece ser tanto un mecanismo para potenciar la recepción de remesas, sino una vía para redimensionarlas desde el mercado cambiario informal hacia grandes holdings estatales. Habrá que ver, escribe él, habrá que ver cómo funcionaría esa reordenación de las remesas en el anunciado nuevo mecanismo de asignación de divisas y el supuesto redimensionado mercado cambiario.
Mira, antes de pasar a Orlando Freire Santana, estoy leyendo La mesa redonda, los comentarios que ponen los cubanos de la en la página web, o sea, en la página de internet de la de YouTube, en YouTube de la mesa redonda. Y este no es el más reciente, este no es el, cuando hablan ya de lo que nosotros pusimos ahora en el programa. No, no, este es cuando mencionan por primera vez la dolarización del país. Y dice, hay un Alberto Pérez Piñeiro, o Piñero, dice, lo que falta no es divisa, es trabajo, interés, exigencia, propiedad y mucha vergüenza. Captar divisas, ¿qué clase de concepto? ¿No sería mejor producir divisas? Captar incluye cualquier triquiñuela para apropiarse del dinero de la familia. Y ya le paso a Freire. Hay otro que dice, este se llama Blasanya Yanes. Dice, o por lo menos así se identifica. Dice, el tema más fundamental que no escuché hablar en la mesa redonda es cuándo van a comenzar a dolarizar parcialmente los salarios. Mira qué cosa tan interesante. Están dolarizando las tiendas, pero este señor lo que dice, lo que tienen es que dolarizar los salarios. Contigo, Orlando Freire Santana.
Bueno, mira, chico, esto es prácticamente más de lo mismo de lo que hablamos en la última mesa redonda en la que yo participé, que fue el día después que se habló de todo esto, de dolarizar para desdolarizar después, etcétera, etcétera. A mí me parece que aquí la noticia es la velocidad que lleva la dolarización. O sea, cuando se abrió la tienda de tercera y 70, más o menos, algunos pudieron pensar que era una cosa experimental, vamos a ver cómo funciona, etcétera. Pero me parece que pocos pensaban que tan rápido iba a extenderse eso, que ayer mismo anunciaron, como ustedes plantearon, 50 nuevas tiendas, comercio mayorista, comercio minorista, etcétera. O sea, es una velocidad, la dolarización va a una velocidad que pocos pensaban que pudieran ir. Y esto, lógicamente, me han preguntado, ¿no? ¿Y tú crees que esto beneficie o perjudique al pueblo cubano? Yo creo que esto lo perjudica más, porque es que cada vez que abren tiendas, a veces tienen que sacar surtido y abastecimiento de que supuestamente tendría para la MLC o la moneda nacional para buscarlo ahí. Entonces queda menos para el cubano de AAP, queda menos para las tiendas en MLC, que cada día están más desabastecidas, y entonces me parece que no va a resolver nada. Y repito lo que dije en la vez anterior, que están dolarizando ahora para desdolarizar después. Pero yo no veo claro cómo podrán, después que dolaricen, cómo van a poder desdolarizar. Yo no lo veo claro. Yo creo que esa es una promesa que se va a quedar en el aire y al final el pueblo es el que va a pagar los platos rotos.
Es quizás comprar un poco de futuro, dar un poco de tranquilidad. La información que dio también esta señora y las otras que participaron en la mesa redonda más reciente, hablan de que hay inversiones extranjeras. Hay inversiones extranjeras que son las que están abasteciendo estas tiendas. Hablaron de 8 proyectos provenientes de 7 países. Sin embargo, no dijeron de dónde viene la inversión, quiénes son, qué países, qué grupos, qué bancos, qué millonarios. No hablaron de eso. Solamente dijeron que tienen inversiones extranjeras en 8 proyectos y vienen de 7 países.
Aporto algo más del señor Monreal. La dolarización le pone otro candado a las desniveladas reglas del juego de los actores económicos.
Es lógico. Y además, en todo esto hay otro ángulo, que es los negocios privados.
Eso es otra cosa.
¿Cómo subsisten? Eso ¿cómo es van otra a funcionar? Cosa. ¿Tienen que cobrarle a la gente en pesos cubanos? Porque
es que también, bueno, ahí está Freire que lo puede comentar también. Ya muchos cubanos venían diciendo que era a veces imposible llegar a una MIPYME y comprar. Pero por lo menos estaba ahí. El que tenía el recurso podía acceder.
Vamos a alargarnos un poco en el tema porque me parece sumamente interesante y le interesa a muchos cubanos. El caso de los negocios privados, Freire, me parece que son uno de los más afectados, además, por supuesto, de la población en general.
Sí, seguro. Pues los negocios privados es lo que plantean ustedes. Tienen que cobrarle a los cubanos en moneda nacional, aunque los precios están un poquitico elevados, pero bueno, generalmente le cobran a los cubanos en moneda nacional y entonces ellos tienen que ver cómo acceden a los dólares para poder abastecer su negocio. Es una situación un poco difícil para ellos, a lo que se unen las presiones que tienen encima de ellos parte del gobierno, inspectores, venta forzosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que la situación de los negocios privados cada día se va haciendo más difícil. Y si a medida que van desapareciendo las MIPYMES, pues el nivel de acceso a la alimentación que tiene el pueblo se torna más crítico, porque a la libreta de productos industriales no viene casi nada. O sea, es una situación muy difícil en resumen.
Dios mío.
El propagandista del régimen cubano Humberto López ha vuelto a amenazar a los presos políticos excarcelados recientemente tras un acuerdo entre La Habana y el Vaticano de volver a ser recluido si no cumplen las condiciones establecidas, y acusó a influencers, periodistas independientes y medios estadounidenses de terrorismo digital al supuestamente incitar a la desobediencia y la violación de los requisitos impuestos.
Uno de estos presos es José Daniel Ferrer García. Nosotros le pedimos, él pudo ver, a pesar de los apagones, pudo ver parte de esta mesa, perdón, de este programa Razones de Humberto López, allá en Santiago de Cuba, y tuvo la oportunidad de responderle y responder a la audiencia de este programa sobre lo que él cree y en definitiva en la posición que los pone después que Humberto López los acusa de estar siguiendo. Como siempre, esto no es nada. Como decía Freire en la noticia anterior, esto no es nada nuevo. Pero vamos a escuchar y ver a José Daniel Ferrer García, que hizo el esfuerzo por enviarnos este video desde Santiago de Cuba, a pesar de los tantos apagones, hizo el esfuerzo por enviarnos el video. Vamos a verlo y escucharlo, por supuesto.
La narrativa de este agente propagandístico del régimen que oprime, que explota, que reprime al pueblo cubano, nada tiene que ver con la realidad. Los presos políticos cubanos, los centenares, los más de 1,000 ciudadanos cubanos que fuimos encarcelados a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021, somos ciudadanos independientes, autónomos, soberanos. Cada cual decidió salir a manifestarse de manera no violenta en contra del hambre, de la pobreza extrema y de las injusticias que en aquel momento estaba viviendo nuestro pueblo y que, por desgracia, de manera incrementada, sigue sufriendo casi toda la nación. El régimen, a través de este individuo, nos está amenazando. En mi caso, no admito ningún tipo de amenazas. De la misma manera en que les dije el pasado 16 de enero de que si me iban a liberar bajo libertad condicional, es decir, con condiciones de todo tipo y bajo amenazas, mejor que me dejasen en prisión, porque prefiero seguir en prisión con dignidad hasta que caiga la tiranía, hasta que termine la opresión y la represión en Cuba, a estar en mi casa, por mucho que desee estar junto a mi familia, sin dignidad, sin decoro, sin honor. Acá en Altamira, Santiago de Cuba, los estaré esperando en todo momento y con dignidad y honor regreso a la prisión. Y en la prisión, como sé que van a seguir haciendo otros muchos activistas, continuaré luchando por el fin de la opresión, de la miseria, del hambre y de las vicisitudes que vive mi nación. Este individuo es un personaje lamentable al servicio de quienes oprimen a su pueblo, de quienes han destruido nuestra patria, de quienes han acabado con nuestra nación.
Bien, creo que por dificultades técnicas, Luz Escobar no pudo escuchar el audio de José Daniel. ¿Lo escuchaste, Luz?
No se puede escuchar,
yo lo sé. En otras palabras, José Daniel nos envía este mensaje y lo que dice es que no admite las amenazas. Se refiere al 16 de enero, cuando lo excarcelaron, que les trataron de hacer firmar un documento y dijo que él no, que se negaba a firmarlo, que él dijo que si le querían que él firmara eso, pues que lo llevaran nuevamente a prisión. Y al final dice que está preparado o está esperando que lo regresen a prisión porque él no admite ningún tipo de condición. condición para estar libre, a pesar de que, por supuesto, el beneficio de estar con la familia nadie lo puede negar.
Tomamos la información de Diario de Cuba y precisamente uno de los que comenta, lo comparto brevemente, dice: nada, que ya empezaron a crear los pretextos para volver a encarcelar a los presos políticos que tuvieron la suerte de ser escarcelados. Creo que sí.
Sí, sí. Luz, comenzamos contigo.
Sí, José Daniel Ferrer lo dijo desde que salió de prisión y ahora lo ha repetido a raíz de estas amenazas que salieron en el programa de Humberto en Las Razones de Cuba. Humberto, yo creo que está un poco en la misma línea de siempre, ¿no? Es la línea de desacreditar a todas las personas que hacen oposición en Cuba, que informan en ese programa. También salieron en los videos, mientras él señalaba a las personas que hacían programas informativos, a personas como Jorge Rodríguez, de Yucabay, de Mario Pentón, de Martín Noticias, señalaron también a Otaola, porque son figuras que retratan esa realidad de Cuba que tanto ellos quieren esconder, ¿no? El periodismo independiente siempre ha estado en la contraparte de la narrativa oficial, brindando esto que ellos quieren ocultar. Entonces, les molesta que nosotros pongamos el foco en eso de que primero la mayoría de los escarcelados ya tenían derecho a recibir una licencia condicional y una libertad condicional y no se la habían dado, y que la mayoría también estaba a punto de cumplir su condena. O sea, esto es ilustrativo de que el régimen ni siquiera tiene la voluntad política de hacer un gesto, ¿no? Ni siquiera se trata de un gesto para utilizarlos como ficha de cambio, que sí los usan como ficha de cambio, pero ellos no tienen nada que ofrecer. Ellos lo que hacen es trampa. Esto que hicieron con los presos fue una burda trampa, y a mí me parece que si José Daniel quiere mantenerse en esa posición, es muy válida, porque esos son derechos que a él le corresponden. No está pidiendo que le hagan absolutamente ningún favor. Él tiene derecho a tener visitas conyugales, visitas familiares, llamadas telefónicas, que le estuvieron negando todo el tiempo mientras estuvo en prisión. Por tanto, es muy valioso, a mi juicio, que él se manifieste así, porque evita ser chantajeado también por el régimen cubano.
Claro que sí.
Orlando Freire Santana, cerramos contigo.
Bueno, mira, esta escarcelación, entre comillas, realmente está, para mí, el régimen lo hizo para quedar bien con el Vaticano. O sea, para quedar bien con el Papa, ellos dijeron, bueno, vamos a escarcelar a 530 y pico. En realidad han escarcelado a 200, pero en realidad no es una liberación verdadera, como por ejemplo, de la que se benefició Fidel Castro en el año 55. Tras el ataque al cuartel Moncada. Le han puesto condiciones, no pueden hacer declaraciones políticas, no pueden escribir ningún artículo, no pueden tener contacto con organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Una serie de condicionamientos enormes que realmente es lo que decía José Daniel Ferrer: para estar en esas condiciones es mejor estar en prisión con dignidad. Así que yo no sé, pero a lo mejor el Papa no está bien entendido de cómo están sucediendo las cosas, porque yo creo que cuando el Papa se entere del condicionamiento y de la forma en que esa gente está, entre comillas, escarcelado, puede ser que al Papa no le resulte muy agradable eso. Eso es lo que yo pienso acerca de eso.
El señor Humberto López consideró que eran incitados, que estos presos escarcelados son incitados, como decía Luz, por elementos digitales de Miami. Les llamó terroristas del espacio digital a los youtubers, a la gente que hace programas de digitales, ¿no?, en las plataformas, y que incluso dijo que estos escarcelados enfrentaban confrontaciones, desórdenes, los embullaban a esto, a incumplir las reglas impuestas. Es decir, ellos no piensan, los cubanos no piensan, todo se lo dictan desde el exterior. Una vieja técnica también.
Siempre buscan cómo meterle un nombrete a eso. ¿Se acuerda cuando llamaban asalariados del imperialismo?
Ah, sí.
A los periodistas independientes, a los activistas de derechos humanos.
Ahora son terroristas del espacio digital.
Está muy bonito, bien. Está bonito. Luz Escobar, muchísimas gracias también a Orlando Freire Santana, y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.